vista.
Es martes, como cada martes hablamos de educación en la linterna. Hoy, sobre la posibilidad de regresar a las aulas. 22 países de la Unión han abierto de una u otra forma guarderías, colegios, universidades. Nuestro corresponsal en Bruselas, José Luis Concejero, nos contaba ayer cómo lo han hecho en Bélgica.
Han llegado a las escuelas de Bélgica unos 120.000 alumnos porque la idea de alguna forma, Ángel, es que recuperen poco a poco la normalidad antes de las vacaciones de verano. Pero bueno, la normalidad te puedes imaginar con 10 alumnos por clase, no hay servicio de comedor, en el recreo los profesores tratando que los alumnos pequeños traten de guardar las distancias sociales y también con limitaciones en el uso de los aseos del colegio.
Mascarillas, distancia, menos alumnos. También se ha visto en Francia esa imagen. Aulas para 185.000 estudiantes de dos de los departamentos que están en verde, han vuelto. En Francia la desescalada va por colores, va por regiones. Fernando Vilches, profesor, buenas noches.
Hola Ángel, buenas noches.
Oye, ¿merece la pena? Estamos a 19 de mayo, ¿eh? ¿Merece la pena que los chavales vuelvan a clase?
Nada, de ninguna manera, sobre todo los niños, ¿eh? O sea, yo entiendo que a lo mejor los padres de chiquillos con EBAU en ciernes, pues quieran que se pasen por el colegio en algún momento dado a hacer alguna consulta, que se puede hacer telemáticamente o por teléfono. Pero vamos, yo mi opinión y la que he hablado con maestros, sobre todo de niños, que de ninguna manera, o sea, la palabra normalidad en castellano es muy relativa. Ya no te digo nada, Ángel, nueva normalidad. O sea, que entonces aquí de normalidad no hay nada, de claro. Normalidad ni nueva ni vieja.
Mira, hace unos meses estuvimos en un pueblecito de Toledo, en Recas, aquello lo llaman la pequeña Mali. Nos pasamos por el colegio público César Cabañas Caballero y charlamos un buen rato con su director, qué sitio, con mi amigo Gonzalo. Es un centro absolutamente peculiar, el porcentaje de alumnos inmigrantes es enorme. Claro, hablamos de reapertura de las aulas, pero claro, es que este colegio no ha cerrado en todo el confinamiento.
En Castilla-La Mancha pues se ofrece la comida del mediodía y durante los lunes y los miércoles pues hemos seguido ofreciendo ese menú de mediodía. También hace 15 días aproximadamente pues organizamos una entrega de material porque la brecha digital en nuestro centro es muy importante y necesitábamos acercarles los contenidos de manera impresa a todas las familias.
Fíjate, de los 435 alumnos, 170 no tienen ni tablet, ni wifi. La brecha digital es brutal. Bueno, pues, aún así, ahora es imposible volver a abrir las aulas a los estudiantes y ya veremos en septiembre.
Depende de si marcamos unos criterios de salud, pues realmente no es viable. Es muy complicado garantizar que nuestros alumnos estén a 2 metros, uno de ellos, que no se rocen, que no se toquen. Es realmente, realmente difícil. Yo creo que ahora mismo sería imposible. Pero igual de difícil va a ser en septiembre.
Vilches, lo de la brecha digital, para que nos damos cuenta, parecía que no existía. Pero es un termómetro brutal de la economía.
Sí, pero brutal, Ángel, porque es que, pero dentro de los universitarios, ¿eh? O sea, que no piense la gente que porque ya es la universidad ya tienes dinero. Es decir, hemos hecho una encuesta nosotros, un estudio pequeño sobre nuestros alumnos, y muchos de ellos dicen, mire, que nosotros nuestra conexión no es buena, que no tenemos cámara. O sea, que hay mucha gente que tiene lo elemental, y otros ni eso, como tú estás contando ahora, claro, ni lo elemental, vamos.
El País Vasco se iba a convertir en la primera comunidad en reabrir los centros educativos, aunque el rechazo tanto de profesores como de las familias ha llevado a la Consejería de Educación a trasladar esa responsabilidad a los centros, que sean ellos quienes decidan si vuelven las clases presenciales o no. Alfonso Blázquez es el director del Colegio Santa María en Portugalete, pegadito a Bilbao. Alfonso, buenas noches.
Buenas noches.
En vuestro centro concreto, ¿qué habéis decidido?
Bueno, pues como bien has dicho, la Consejería de Educación pues ha ido cambiando un poquito sus decisiones a lo largo de las últimas semanas y en el último caso lo que ha planteado es que somos los centros los que tenemos que tener autonomía para tomar la decisión, pero también ha habido un giro en ese sentido que es que esa decisión tiene que ser contrastada también con la inspección educativa y con los consejos escolares. Entonces, en nuestro caso lo que hemos hecho es analizar la realidad del alumnado, de las familias, todo el trabajo que se ha realizado en los últimos 2 meses pues de apuesta por digitalizar los recursos, por trabajar desde casa, por videoconferencias, y con esas claves y viendo el seguimiento que tenemos de los alumnos y por responsabilidad lo que vamos a apostar es por mantener este aprendizaje desde casa.
Ajá, por ahora. ¿Y luego en septiembre tenéis ya pensado?
Pues esa es la gran pregunta. Yo creo que la pregunta en estos momentos, como escuchaba a compañeros que estaban ahí en la tertulia hace un momento, quizás no es tanto el corto plazo de fin de curso. Por suerte, pues en España han pasado dos tercios del año y ha habido una situación normalizada durante dos tercios. Pero lo preocupante es cómo arrancamos el curso que viene. Y sobre eso ahora mismo no hay ninguna pauta, porque la incertidumbre es tal que, pues es lo que hemos visto, que en apenas una semana va cambiando la opinión sobre lo que va a pasar la semana que viene. Entonces hay incertidumbre total respecto a septiembre.
Uh-huh. Fernando.
Sí, no, vamos a ver, yo lo que os preguntaría es, ¿en tu centro hay brecha digital?
En mi centro hay brecha digital, hay una brecha digital real, que es la que existe entre aquellos niveles donde el colegio ya ha digitalizado todos los recursos y los niveles donde no ha sido así, porque todavía no habíamos dado ese paso. Entonces, como os he escuchado vosotros, también nosotros hemos hecho un esfuerzo, por ejemplo, en los niveles más bajos de primaria, por preparar paquetes de libros, paquetes de apuntes para todos los niños de cuarto de primaria hacia abajo que no tienen dispositivo, que incluso en algunos casos pueden estar con los abuelos, no tienen internet. Entonces, durante Semana Santa, el profesorado ha hecho una mano y pues, nos volcamos en preparar esos paquetes de material pues para poder responder a esa realidad también. O sea, que es que la realidad es múltiple. Incluso hay veces que, aunque tengan dispositivos, es que la realidad es que puede haber familias que tengan al niño en un pueblo con los abuelos porque los padres son sanitarios.
Claro.
Entonces, es que la brecha digital llega desde el punto de vista de no solo de si tienen nada dispositivo o no, sino de dónde está y la casuística del niño. Y luego otra realidad que nos encontramos es que el crío o los niños y los alumnos no solo tienen un problema por la brecha digital, sino por el contexto real. Es decir, nosotros tenemos alumnos que están cuidando a sus hermanos pequeños. Entonces, ante esa realidad de una responsabilidad que le ha venido dada por la vida, nosotros no podemos hacer otra cosa que no sea acompañar, cuidar, intentar empatizar y que los alumnos sepan y las familias que nosotros estamos aquí.
Alfonso, sobre este curso, que ha terminado literalmente, por lo menos en el colegio, en marzo, ¿qué habéis hecho? Quiero decir, ¿cuánto se le nota a un chaval estos dos, tres meses? Imagino que dependerá del nivel y del chaval, pero ¿el curso qué pasa?
Bueno, yo lo que he comentado antes creo que ha habido un elemento, pues dentro de lo que cabe, de buena suerte, que es dos tercios del año estaban hechos. Y eso en matemáticas es un 66%. Es decir, evidentemente hay un tercio del año que bueno, pues que está en un marco pues no cerrado, porque como hemos dicho hace un momento, pues habrá chavales que hayan podido continuar con su aprendizaje de manera responsable y otros que la vida no se lo ha permitido. Pero bueno, tenemos un dato objetivo, que es dos tercios del año, la mayoría del curso se ha desarrollado con normalidad. Entendemos que lo que hemos hecho aquí en el País Vasco también, que se nos ha pautado, es que hay que registrar, uno, aquello que no se ha podido dar con normalidad por la circunstancia que hemos vivido, e incluso aquello que sí se ha dado con normalidad, pero que ciertos alumnos no han podido seguir con normalidad.
Claro.
Entonces, lo que hay que hacer es mapear esa realidad para que cuando empiece el curso el año que viene, ojalá con un marco más normal o cuando sea, puedes decir, vale, estos son los frentes que tenemos por delante, es decir, estos son las lagunas que nos han quedado para abordar. Yo también soy de la clave de que la vida no se nos juega en un trimestre. Es decir, por suerte la vida es mucho más larga y, bueno, pues si ha habido un trimestre donde esto no ha funcionado con normalidad, ojalá la vida nos dé muchas posibilidades para que eso compense.
Claro que sí, ya lo arreglaréis, seguro. Estáis acostumbrados a arreglar cosas raras.
Vilches, la última. Realidad, no es respuesta, eso es.
Claro.
Esto tranquiliza. Gente como Alfonso tranquiliza. Gente como el gobierno o las consejerías de educación intranquilizan muchísimo.
¿Alguna pregunta más, Vilches?
Una de las pautas que a mí me parece que es positiva es que al alumno esta situación no le penalice. O sea, el alumno no puede vivir más penalización que la vida le ha puesto a veces con una circunstancia en su familia, un abuelo, un padre, una madre. O sea, el colegio no puede penalizar. El colegio lo que tiene que hacer aquí es acompañar y cuidar. Y al que puede, darle recursos para que aproveche el tiempo. Y al que no puede, pues estar y acompañar. A veces el profesorado de nuestro centro pues es una llamada telefónica, es un mensaje, es mira, estamos aquí para lo que necesitéis.
Uh-huh. Yo lo que quiero decir, Ángel, es que quienes han cerrado realmente ha sido el Congreso de los Diputados y el Senado, que los colegios y las universidades no hemos cerrado, que Alfonso ha estado trabajando con su equipo, como está contando, nosotros en la universidad hemos estado trabajando muchísimo, por lo tanto no hemos cerrado la educación en España, pero como dice Alfonso, han cambiado los parámetros, los modos y los medios, y los profesores, yo como Alfonso, que soy profesor, pues sabemos... ¿Cómo poner un examen sin fastidiar? Hombre, por Dios, vamos a pensar que el alumno no es un delincuente.
Yo como alumno fastidiado también sabéis ponerlos, ¿eh? Pero bueno, eso es otro debate.
Sí, claro,
si queréis,
que
hablamos otro día. Alfonso, director del Santa María de Portugalete. Gracias y ánimo, amigo.
Y un
buenas
abrazo.
Noches.
A vosotros, un abrazo.
Adiós,
buenas
chao, chao. Oye, Fernando, antes de que se me olvide, tengo otro tema. La EBAU, nuestra selectividad. Sí. La intención es que sea presencial Sí. Aunque no se sabe todavía qué centros o qué medios se
pueden
utilizar.
Sí, ya,
¿no?
Algo sabemos, Ángel. Vamos a ver. Por lo menos en la Juanca, que es una universidad seria. Voy a decirle a los oyentes que ya de 2.400 profesores que tenemos, ya hay más de 1.800 cualificados para las nuevas tecnologías y el campo virtual. ¿Eh? Eso para empezar, que hablaste esta mañana con el rector y estamos satisfechos. Segundo, el día 6, 7, 8 y 9 de julio son los exámenes de la EBAU. Nosotros vamos a disponer de tres campus, o sea, Móstoles, el mío de Fuenlabrada y Alcorcón. Vamos a hacer un desdoble que no se ha hecho nunca, y es decir, que el día 6 van los de ciencias, el día 7 van los de letras, el día 8 van los de ciencias y el 9 vamos a traer los de letras. Y el 10 hacemos las incidencias y las coincidencias, etcétera. Por lo tanto, está ya distribuido de tal manera que puedan los chiquillos ir a la EBAU presencial. Uno. Dos, vamos a distribuir mascarillas a todos los alumnos. Tres, el personal de limpieza, como el personal de administración y servicios de la universidad y el auxiliar, es un personal ejemplar, con lo cual ya están limpiando, están dejando todo para que podamos volver. La semana que viene voy a volver a la universidad a trabajar para los exámenes extraordinarios. Por lo tanto, que estén tranquilos los padres, que la universidad se está ocupando en este sentido y preocupando de que los chiquillos que tienen que acceder a la universidad lo hagan en las mejores condiciones.
Bueno. ¿Y qué te iba a decir? ¿Y en cuanto a medidas, en cuanto a controles, en cuanto a distancias, todo eso está preparado?
No, eso es que, vamos a ver, aquí todo es un desiderato, Ángel, para el año que viene estoy hablando, para el curso sí. Que viene. Porque yo estoy admirado de ver la incapacidad de las autoridades educativas nacionales, o sea, las del gobierno. Así que un día te dicen, ahora mira, he leído que la temperatura la van a tomar los padres en casa, ¿eh? O sea, tú... Ángel, antes de que tu chiquilla salga para el cole, te toca tomar la temperatura. Dice a tu mujer, cariño, que se vaya para el cole, que no tiene fe. Impresionante. Dos palabras que decía Jesús. Por lo tanto, lo que no sabemos es el año que viene si van a cambiar tres veces de criterio. Parece ser que vamos a empezar a finales de septiembre, principios de octubre, el curso académico. Pero claro, yo tengo en algunos cursos en primero, Ángel, 105 alumnos. Las aulas son grandes, pero están juntos. Entonces tendré que desdoblar, supongo, porque poner dos profesores o cuatro es imposible, es carísimo. Pues bueno, yo me tendré que desdoblar y dar un día a mitad.
Pues entraremos en detalles en los próximos días. Gracias, Vilches. Sí, cuídate.
Sí. Un abrazo para todos.
Adiós,
igualmente.
Chao, chao.